Canalunet.com, una plataforma audiovisual abierta en internet. Canalunet.com.
El desarrollo emocional es básico para el desarrollo humano, aunque no siempre se le preste la debida atención. Una propuesta de las profesoras de Psicología del Desarrollo, Sonia Mariscal Altares y Marta Jiménez Dassi, Pensar las emociones.
El desarrollo emocional es una faceta central en el desarrollo humano. Desde el nacimiento, los bebés ya son capaces de expresar algunas emociones básicas que les sirven, pues, para ir estableciendo los primeros vínculos de apego con las personas que los cuidan. Pero el desarrollo emocional es un proceso largo que se extiende prácticamente a lo largo de toda la vida. A diferencia de las habilidades intelectuales, que son objeto de educación en la escuela, parece que la educación emocional se produce en la familia, en las interacciones sociales fuera de la escuela. De hecho, en los programas escolares no se suelen incluir cuestiones relativas al desarrollo emocional de los niños. La pregunta que nos hacemos es hasta qué punto esto tiene que ser así. Es decir, ¿se pueden y se deben educar también las emociones en la escuela? ¿Cómo podría hacerse? De todo esto vamos a hablar hoy con Marta Jiménez Dassi. ¿Por qué el desarrollo emocional es una cuestión relativamente olvidada y que no se encuentra en los currículas escolares?
Pues efectivamente, como dices, es una cuestión olvidada, yo creo principalmente porque los padres y en general los profesores y la escuela están mucho más preocupados por el rendimiento académico que por todo lo que son las habilidades sociales, la comprensión emocional y lo que llamamos las competencias socioemocionales. Pero esto viene motivado, yo creo, porque en general en la sociedad occidental las emociones suelen ser un tema más o menos tabú. Bien. Es raro que se hable de emociones así abiertamente con gente que no conoces, por ejemplo, ¿no? Y es muy raro que en el colegio se traten de manera explícita cuestiones relacionadas con las emociones. Por eso, claro, no hay una formación emocional. Las cuestiones relacionadas con las emociones y con las competencias sociales se aprenden, yo suelo decir, en vivo y en directo. Ya, se aprenden, sí, haciéndolas, ¿no? Uh-huh. Y hay muchas personas que, puesto que no tienen una formación explícita, tienen muchos déficits y los arrastran a lo largo de la vida y tienen muchas dificultades de ajuste social. Uh-huh. Lo que hoy se sabe y se ha visto ya a través de muchos datos y muchos estudios es que precisamente los niños que mejor comprenden y regulan sus emociones son niños que son más aceptados socialmente, yeah, que tienen más amigos y que tienen una vida social en general más mejor, satisfactoria y más rica. Me preguntabas, ¿por qué entonces no se trata esto en la escuela?
Claro, pues es vital para el desarrollo.
Efectivamente, es una cuestión esencial, yo creo, para el desarrollo de las personas, incluso en la edad adulta. Mm. Y sin embargo, es un poco paradójico que efectivamente sea una cuestión olvidada y que sea hasta incluso un tema prácticamente tabú.
Ya. Yeah. Pensando un poco en el desarrollo emocional en tal como es, ¿no? ¿Qué elementos, has mencionado algunos, así unas pinceladas, pero bueno, por profundizar un poco más, ¿qué elementos influyen en ese desarrollo emocional a lo largo de la vida? O quizá especialmente en la infancia, pero bueno.
Uh-huh. Pues los estudios que se han hecho con niños pequeños muestran que hay muchísimas diferencias individuales. Hay niños que desde muy temprano son bastante hábiles en la comprensión y en la regulación emocional y hay otros que no lo son. Y un dato así más objetivo, por ejemplo, es el número de términos lingüísticos relacionados con emociones que se contabilizan en niños. Uh-huh. Hay niños que desde los 2 años ya utilizan muchas etiquetas emocionales, uh-huh, y hay otros que no producen prácticamente ningún término lingüístico asociado a las emociones. Eso, uh-huh, es un índice ya que nos muestra que hay muchas diferencias entre niños distintos, ¿no? Se saben algunas cosas a qué se deben estas diferencias individuales. Pues hay diversas hipótesis, pero no hay una teoría unificada que explique realmente a qué se deben. Hay autores que piensan que tiene que ver con los vínculos que los niños establecen con sus figuras de apego desde temprano. Cuando se establece un vínculo seguro, pues esa es la base para que luego haya un buen desarrollo, una buena comprensión y una buena regulación emocional. De hecho, hay estudios que muestran que el vínculo que los padres han tenido con sus propios padres, o sea, con los abuelos de los niños, es un buen predictor de la comprensión emocional de los niños cuando tienen 5 o 6 años. Uh-huh. Como si fuera una cosa que se va transmitiendo manera generacional.
Se va aprendiendo y se va transmitiendo.
Efectivamente. Sí. Luego hay otros autores que hablan más de una hipótesis más cognitiva y sería más bien el nivel de lenguaje y de desarrollo cognitivo general el que fuera indicando o el que fuera modelando la comprensión emocional. O sea, en función del nivel cognitivo general se tiene una mejor o peor comprensión de las emociones. Y lo que dicen estos autores es que cuando hay comunicación específica acerca de emociones a través del lenguaje, pues eso favorece la competencia emocional y el conocimiento emocional. Lo que se sabe, eso sí que parece que está claro, es que el socializador emocional más importante son los padres.
Son los padres.
Y se ve una relación directa, pues los padres que hablan acerca de emociones, que acompañan, que consuelan las emociones negativas, que comparten las positivas, que tienen un tono general positivo, pues tienen hijos que son más empáticos, más cooperativos, que se relacionan mejor con otros niños y también con los adultos. Y al revés, los padres que suelen tener un tono general más negativo, pues suelen tener hijos menos empáticos, con menos habilidades sociales y menos cooperativos. Ese dato sí que parece que está claramente establecido.
Ya. O sea, que aquellos padres que tienen menos habilidades, o de alguna manera sí que, siendo consciente de ellos, podrían fomentar el desarrollo emocional de sus hijos, ¿no? Puesto que ellos son los socializadores más importantes, quizás si fuesen más conscientes de ese papel, sí que podrían hacer favorecer el desarrollo emocional de los hijos. Pero bueno, el tema principal del programa de hoy era centrarnos en cómo la escuela también puede ejercer ese papel, ¿no? ¿Y cómo puede la escuela educar las emociones y el desarrollo emocional de los niños? Por lo tanto, la pregunta más directa es, ¿se puede efectivamente trabajar, fomentar, educar emocionalmente a los niños en el contexto de la escuela?
Yo creo que sin duda no solo se puede, sino que se debe. Y desde mi punto de vista, se debe hacer desde muy pronto y de una manera muy constante. Yo creo que los 3 años... debe ser la edad en la que se empieza a educar emocionalmente a los niños, porque es precisamente la edad en la que empiezan a relacionarse con los demás y esas relaciones tienen cierto peso ya para los niños. 4 o 5 años, quizá 3 es un poquito pronto, pero a partir de los 4 o 5 años los niños tienen amigos, se relacionan entre ellos y es importantísimo que ya aprendan a ser competentes socialmente, porque eso lo van a seguir desarrollando a lo largo de toda la vida.
Claro.
Luego, desde mi punto de vista, el currículo de los en educación infantil, en el segundo ciclo de educación infantil, debería estar centrado en las competencias sociales y emocionales. Y quizá dejar un poco más de lado las cuestiones más académicas o de rendimiento, de aprendizajes, que los niños tienen toda la vida para aprenderlo en el colegio,
la primaria,
en la escuela,
secundaria,
efectivamente, a partir de los 6 años. Luego yo centraría sobre todo el currículo de la educación infantil en este tipo de competencias que están muy, muy olvidadas. Y es relativamente sencillo trabajarlo.
Sí, la pregunta es cómo podría hacerse eso en la escuela. Porque quizá haya profesores que a lo mejor lo hagan un poco espontáneamente, ¿no? Pero sistemáticamente parece que no es muy común el hacerlo. Entonces, ¿cómo podría eso?
Hay profesores que simplemente porque lo tienen en la cabeza, pues lo van trabajando, ¿no? Sí. Pero hay muchos a los que se les olvida o lo trabajan muy poco. Yo creo que simplemente con tener en la cabeza que eso es un punto muy importante a trabajar con los niños, el profesor tiene cantidad de situaciones de la propia vida cotidiana en el aula que se pueden aprovechar para fomentar la competencia emocional de los niños. Lo primero que un profesor debería hacer es hacer que los niños sean conscientes de que las emociones existen
claro.
Las propias y las ajenas, y que hay que considerarlas, reflexionar sobre ellas y hacerlas explícitas para manejar mejor las relaciones a través de esas emociones. Una cosa muy fácil que pueden trabajar los profesores es el vocabulario emocional. Aprender a asignar etiquetas correctas a las emociones que toquen, ¿no? Aprender a decir que este está triste o que este está alegre o que este está enfadado o que tiene miedo. Cuando los niños tienen etiquetas, pueden hablar de las cosas. Si no manejan bien las etiquetas, no se pueden ni siquiera comunicar acerca de las emociones. Luego, digamos que el primer paso es adquirir ese vocabulario emocional.
Y eso es relativamente sencillo. Quiero decir, los profesores saben entrenar, entre comillas, vocabulario en las aulas,
sin ningún problema.
A través de narraciones, de miles de situaciones.
Sí, ¿no? Que pueden aprovechar, al hilo, ya digo, de cuentos que se lean o de propias situaciones que ocurran en la clase.
Sí, conflictos entre niños, quizá, ¿no? Ese tipo de cosas.
Efectivamente, y es un trabajo relativamente sencillo y muy útil. Hay niños, hemos visto niños de 5 años que no saben realmente establecer la diferencia entre tener miedo y estar enfadado. Realmente confunden las etiquetas y confunden los estados. A edades en las que ya no deberían, porque son emociones muy básicas, que las sienten, que las viven y que las han experimentado muchas veces. Luego ahí hay un... Hay muchos niños que tienen déficits bastante gordos. Otras cosas que pueden trabajar los profesores y que son aspectos básicos de las emociones que los niños deben manejar más o menos es la idea de que las emociones cambian permanentemente a lo largo del día. Te levantas contento, luego te enfadas, luego tienes miedo y luego vuelves a estar contento. Es así y hay que manejarlas con este ritmo de variabilidad tan, tan tremendo que tienen, ¿no? Que los niños sepan que se puede sentir de forma distinta a los demás y que no pasa nada. Cada uno siente de una manera. Es otra idea que es importante transmitir a los niños. Que se puede sentir más de una emoción a la vez. A los niños les cuesta mucho separar. Si dicen que es miedo, pero no conciben que pueda ser miedo con un poco de atracción, porque en realidad las cosas que dan miedo también atraen y también son placenteras, ¿no? Eso les cuesta mucho, pero cuando eso se hace explícito, el niño lo entiende mejor. Luego, eso sería quizá otra cuestión básica que los profesores podrían trabajar. Y luego también transmitir la idea de que las emociones todas son válidas. No hay emociones buenas y malas, en el sentido de correctas o incorrectas. Todas las emociones valen, lo único es que hay que saber manejarlas frente a los demás para llegar a ser competente socialmente, que es el objetivo final de esta educación emocional. Esos serían quizá los rasgos más... Otro elemento que pienso ahora que sería muy importante, pero quizá ya más relacionado con competencias sociales, desde mi punto de vista, es fomentar la empatía y las conductas prosociales. Son dos, pero es un ámbito quizá un poco más distinto de lo que es la pura educación emocional, pero son conductas fundamentales para que el niño...
Para evitar también conflictos, ¿no? Para hacer que el aula sea un lugar como más habitable, quizá no tanto en la infantil, ¿no? Quizá más en niveles... superiores, ¿no?
Pero incluso en infantil los niños tienen muchos conflictos que son muy, muy sencillos de resolver cuando eres empático y tienes conductas prosociales. Quitar juguetes a niños, por ejemplo, que es una conducta muy típica, es no ponerte en el punto de vista del otro, no ser empático y no tener una
conducta prosocial. Sí, quizá ante una situación de conflicto estoy pensando, ¿no? Pues lo que acabas de mencionar, alguien quita a un niño de 3 años, quita un juguete a otro, entonces se monta un conflicto. Si el profesor en ese momento es capaz de intervenir y decir... hacer reflexionar al niño que ha sido, entre comillas, víctima, pues cómo se va a sentir, le haces ponerse en el lugar del otro, estás trabajando también esa competencia emocional.
Efectivamente.
O sea, que vemos que con actuaciones bastante sencillas es posible, sin embargo, estar incidiendo en ese desarrollo que es tan, tan fundamental.
Otro elemento que lo dejo en apunte porque es importante también, es que se ha visto que los niños que tienen una buena autoestima son niños que se sienten competentes y que tienen un buen estado de ánimo general. Son los que tienden a ayudar a los demás. Luego, fomentar la autoestima a los niños es como... Eso revierte en una buena competencia social. Es otro ámbito de actuación, pero que los profesores también pueden considerar sabiendo que eso revierte en lo que son las competencias sociales. Los niños que están tristes o que no se sienten competentes, es muy difícil que se acerquen a ayudar a otro o que sean empáticos.
Hay claras ventajas de tratar de incluir este tipo de programas que inciden en el desarrollo emocional en la escuela. En las escuelas españolas, comparadas con escuelas de otros países, ¿hay ya algunas o conocéis algunas en las que esto se trabaja de forma más sistemática?
No hay muchas. Hay programas, existen muchos programas, bueno, muchos no, perdón, existen pocos programas, pero algunos, pocos específicos de educación infantil, más quizá en primaria y un poco más adelante, pero lo normal es que no se apliquen de manera sistemática en el aula, y desde luego no en educación infantil.
O sea que sería un camino, ¿no?, en el que poder trabajar y de hecho en el que estáis trabajando, ¿no?
Efectivamente.
De hecho, estáis llevando a cabo, tu grupo de investigación, un trabajo en este sentido, ¿no? Estáis diseñando un programa de intervención para fomentar el desarrollo emocional en la escuela. ¿Nos podrías contar un poco más en qué consiste este proyecto, qué personas estáis trabajando en él, cuáles son vuestros objetivos, etcétera?
Sí, el proyecto que estamos haciendo ahora se llama Pensando las emociones y es un programa efectivamente de intervención para niños de educación infantil. En concreto lo vamos a aplicar en principio con niños de 5 años y si funciona bien la idea es ir bajando edades y comenzar en los 3 y hacer todo el segundo ciclo de educación infantil, 3, 4 y 5 años. Estamos trabajando pues personas de aquí, de la UNED, personas de la Universidad Autónoma de Madrid y una persona que está en la Universidad de Montreal. Y la idea que tenemos es hacer un programa que empiece con una formación muy básica de las emociones que denominamos básicas y luego irse haciendo poco a poco un poquito más complejo.
¿Que las emociones básicas son?
Las emociones básicas son la alegría, la tristeza, el miedo y el enfado. Entonces, el programa empieza trabajando por la alegría, que es la primera positiva, y luego el resto de las básicas con los niños. Después abordamos dos emociones de las que se denominan complejas, que son la envidia y el orgullo. Y hemos elegido estas dos porque son, sobre todo la envidia, es un sentimiento más que una emoción, pero que tiene mucho que ver en los conflictos que aparecen en los niños desde muy pequeños. Sí. Entonces nos parecía interesante abordar eso ya desde el principio y que los niños entiendan lo que sienten y sepan cómo manejarlo y sepan cómo arreglar ese tipo de conflictos. Después el programa sigue con estas ideas que mencionaba antes, que es bueno explicitarlas con los niños, estas ideas de que las emociones cambian, son muy variables, que podemos fingir emociones en situaciones sociales porque conseguimos algo con eso. Y luego ya nos metemos en los dos temas que decía que eran muy importantes, que son la empatía y las habilidades sociales. Ese es el recorrido que tenemos pensado hacer en el programa de intervención. La aplicación, con lo que estamos haciendo ahora, sería de un año, o sea, de un curso escolar, y más o menos es una hora semanal de programa de intervención en el aula. Con un profesorado que esté siempre, que tenga siempre en la cabeza que cualquier situación que se presente en el aula se puede trabajar este tipo de cuestiones, aunque no sea la hora de trabajo del programa específico.
¿Y qué método es el que empleáis para que los niños aprendan las emociones que pretendemos que habéis incluido en el mismo?
Pues la verdad es que esta es una cuestión muy, desde mi punto de vista, muy interesante y muy importante, porque, como decía antes, existen distintos programas para que los niños entiendan y sean más competentes social y emocionalmente. Pero lo que se ha visto es que los niños no generalizan lo que aprenden en el aula y con el paso del tiempo lo olvidan y no lo aplican. Lo cual significa que en realidad esos programas no son muy eficaces.
Claro.
La mayor parte de los programas, lo que yo llamo los programas tradicionales o convencionales, lo que utilizan es mucho juego de rol, y mucha enseñanza formal, instrucción directa, escoger al niño y decirle, si te encuentras en esta situación, lo que tienes que hacer es esto.
Sí, una enseñanza muy explícita,
muy
como
explícita.
Si estuviesen aprendiendo, no sé, matemáticas.
Exactamente, o como si estuvieran aprendiendo las letras, o como si estuvieran aprendiendo. Y eso, desde mi punto de vista, no es el mejor método para enseñar, porque el niño no internaliza, en realidad no es un aprendizaje significativo.
Claro, se aleja mucho del proceso, entre comillas, normal de aprendizaje, ¿no?
Claro, lo ve como descontextualizado, como que me dan unas órdenes aquí que no sé muy bien ni cuándo las tengo que aplicar, ni dónde, ni qué es lo que tengo que hacer con esto. Entonces, se queda, pues eso, en que los niños aprenden determinadas estrategias cogidas un poco con pinzas, pero que luego, como decía, ni generalizan ni mantienen a lo largo del tiempo. Cuando empezamos a revisar los programas que existían y qué metodología utilizaban, pues vimos, nos parecía un problema gordísimo, porque realmente no merece la pena hacer programas.
Claro, es un esfuerzo muy grande
luego el resultado sea muy pequeño. Y entonces nos hemos ido a un método alternativo que nos parece mucho más profundo, que es el término que siempre uso cuando califico el método que utilizamos, es profundo. Y es un método que existe desde los años 60, lo inventó un americano y se lleva a cabo en el aula en determinados ámbitos, pero muy poco en el ámbito emocional. Y es la filosofía para niños. Este método lo que hace es crear comunidades de investigación, como lo llama el autor que creó este método, que es Lippmann. Y es lo que hace es que los niños dialoguen y reflexionen juntos acerca de las cuestiones que trabajan. En nuestro caso serían las emociones. Pero lo que consigue es que el niño internalice de una manera mucho más significativa y mucho más profunda lo que se está trabajando en el aula. No es un aprendizaje formal de estrategias. Es realmente una reflexión en la que el niño está muy implicado. Y eso hace que el aprendizaje sea muy diferente y que los resultados sean mucho mejores. Es mucho más costoso.
Claro, porque ¿qué es lo que se pide a los niños que hagan para que lo entendamos un poco mejor?
Siempre que se hace filosofía para niños, se lee una pequeña historia, que suelen ser muy cortas, no tienen un final concreto, son historias un poco no abstractas en el sentido de que se van por las nubes, ¿no? Sí. O sea, son historias que los niños entienden y tienen que entenderlas. Pero son historias como que no hay un bueno y un malo, no hay un final feliz, no hay... Son historias un poco abiertas. Y en función de lo que aparece en las historias, los propios niños deciden sobre qué quieren debatir, qué cosas no han entendido del cuento, qué cosas les apetece comentar con sus compañeros o sobre qué cosas tienen alguna pregunta que hacer. Con las preguntas que los niños plantean es cuando se crea esa comunidad de investigación o de reflexión y entre ellos con un profesor que tiene que estar muy motivado y muy entrenado y claro, y que no sea excesivamente directivo, porque no se trata de que el profesor dé indicaciones acerca de lo que los niños deben pensar sobre las cosas que se planteen, dirija el diálogo que entre los niños se va estableciendo. Esa es la filosofía del método. Nosotros lo que hemos hecho es mezclar esto con esas otras maneras de trabajar más convencionales que en ciertos momentos pueden resultar también útiles. Y lo que hemos hecho es un programa que combina, que está sobre todo basado en filosofía para niños, pero que combina otro tipo de actividades más de estrategias, más...
de role-playing, quizá, ese tipo de cosas.
Eso es, para que los niños aprendan las cuestiones relacionadas con las emociones.
Muy bien, suena muy interesante. Supongo que ahí
esperemos que funcione.
Supongo que el reto, con lo que tú has dicho antes, ¿no? Que vais a empezar con niños de 5 años y el reto quizá es ver cómo esto es posible con niños de 3 años, que todavía dijéramos que es más complejo, que que establezcan diálogos entre ellos, pero bueno, supongo que todo se puede conseguir.
Se puede hacer a un nivel, hay que adaptarse a su nivel, pero algo se puede conseguir.
Muchísimas gracias por habernos hablado de las emociones, del desarrollo emocional y sobre todo cómo esto se puede trasladar a la escuela y habernos hablado de tu proyecto. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
En el marco de Psicología del Desarrollo, la profesora Sonia Mariscal Altares nos ha presentado este espacio de la revista en el que nos hemos acercado al proyecto que lidera la profesora Marta Jiménez Dassí, Pensar las emociones, un programa de intervención para educación infantil. Sonia y Marta son profesoras del Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación de la Facultad de Psicología de la UNED.